Es momento de ayudar. Es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta, me parece recordar, quinta semana de confinamiento y, por lo tanto, quinto programa de Cowboys en unas condiciones no precisamente idílicas. Así que permítanme una vez más que empecemos el programa haciendo repaso de cómo se encuentran los Cowboys. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
He dicho quinta semana, pero no sé si es la quinta, ya he perdido
la cuenta. Bueno, sí, bueno. ¿Estás bien?
Yo estoy como una rosa, la verdad.
Yo no te quiero felicitar, aunque parezca que soy un pelota, pero como te oigo todos los días, estás estupendo, cada vez te sale mejor. El martes, con todos los niños, estamos un poco cabreados.
No, un poco no, estaba
el
muy cabreado.
El martes se te notaba.
Estaba muy cabreado, sí. Pero bueno, ya sabes que el cabreo sí, es una manera también de ahorrarte horas de psiquiatra. O sea,
por supuesto.
Uno tiene que soltar ahí. Bueno, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Le imagino sobrio como un juez y perfectamente en forma.
Sí, 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 no me voy a quejar hasta este momento, y mucho menos con lo que hay alrededor, así que doy gracias a Dios de estar bien y sin novedad en la familia.
Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenida, muy buenas noches.
Pues las mismas gracias que da Eduardo, porque la verdad es que es un milagro que no nos haya tocado y hay que tocar madera para que sigamos así.
Sí, pero hay que echarle valor, porque se te nota acojonadete, Luis Alberto, y eso
bueno,
no nos
lleva ninguna parte. En la casa he salido bastante poco, hay que decirlo, pero claro, no todos tenemos la suerte de que te dejen trabajar como a ti en tu estudio, que estés absolutamente solitario y cumpliendo todas las normas allí en tu maravilloso...
Bueno, es que en este momento, ya os lo he contado alguna vez, en este momento el panorama de la radio es completamente desolador, salvo cuando entras en un estudio y tienes la suerte de tener a Keru de técnico, porque claro,
si oye, que hay un cristal, oye, Luis, una cosa muy importante que pensaba yo de ti, ¿quién te repone las Coca-Colas ahí en la máquina?
Bueno, sabes que me las traigo de casa.
Ah, bueno, claro, porque si no, con esas has acabado. Claro.
¿No? O sea, me traigo las Coca-Colas de casa, pero aquí están. Si lo pudieras ver, tengo una en la mano. Todavía, mira, la voy a abrir para que veas
que
no...
suene.
Mira,
para que suene, que suene.
¿La habéis oído?
Es que si no, no puede hacer el programa. No, es seguro.
No, las Coca-Colas es una condición sine qua non.
Claro, si el problema es que, claro, hay que meter la monedita en la máquina, que sí, sí, tiene esa llave especial, pero eso se acaba.
¿No? Sí, de hecho se acabó hace tiempo y no ha habido reposición, por eso las tengo que traer de casa, no tengas ninguna duda.
Claro, claro.
Bueno, oye, y al margen de eso, estáis viendo cosas, ahora hablaremos, por supuesto, de los deberes que le hemos puesto a los oyentes, pero ¿habéis visto algo en las plataformas que merezca la pena recomendar, ya que no podemos hacer un repaso a las salas comerciales, Eduardo?
Me han hablado muy bien, no sé si habéis visto Westworld. En HBO.
Bueno, pero
serie de ciencia ficción.
Pero te han hablado muy bien de la tercera temporada.
De la tercera temporada, sí que hay unos cambios tremendos argumentales que mejoran bastante todo. Dentro de que ya era muy buena antes, no sé, eso me ha dicho mi hija.
Pues sabes lo que pasa, te voy a decir algo que va a abrir un pequeño debate. Bueno, no es un debate porque ya es nuevo y conocido. Pasó con Westworld lo que ha pasado con otras muchas series, que les pilló el confinamiento cuando estaba recién lanzada la última temporada. De tal manera que el primer capítulo, los dos primeros, no hablo de memoria, están doblados. Y sin embargo ya a partir del tercero o del segundo, uno de estos, ya no pudieron doblarlo porque el confinamiento impidió que se pudieran doblar, y entonces están en versión original. Y entonces yo que vi el primero y que me pareció que efectivamente tenía buena pinta, cuando llegué al segundo y vi que era versión original, pues dije ya lo traducirán, chico, yo no estoy ahora para grandes esfuerzos.
Pero la tercera está hecha entera, ¿no?
No, está hecha entera, desde luego, está filmada entera, lo que pasa es que los van doblando de episodio en episodio, y entonces no les dio tiempo nada más que a doblar uno.
Versión original sin subtítulos.
No, con subtítulos.
Ah, bueno, con subtítulos se puede ver entonces.
Versión original subtitulada. y por tanto vosotros que sois
pero
unos...
Pero esa es una serie basada en aquella película que hizo Jules Briner.
Sí, correcto.
Sí, sí,
Ya, entonces nada. Sí,
pero luego lo que pasa es que el arranque es, sí, tiene algo que ver con lo de Jules Briner, pero luego ya deriva y no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, es ha cogido una línea narrativa que no tiene nada que ver. Y luego quedó pendiente... que habláramos, Eduardo, tú te acuerdas que tenías depositadas muchas esperanzas en The Mandalorian.
Sí.
Y tengo que decir que yo vi los dos primeros y no me terminaron de convencer.
He visto ya los dos primeros y a mí me han gustado.
Pero es que mejora mucho a partir del tercero.
No para tirar cohetes, pero los dos primeros, el primero me intrigó porque presentaba, yo creo, bastantes novedades dentro de lo que cabe, y el segundo no estaba mal, de ahí no he pasado, ¿eh? O sea, que los dos primeros, sin tirar cohetes, me ha parecido que estaban bien.
No es muy adolescente el target de la serie.
No lo sé, pero nosotros estamos perfectamente insertos en el target, Luis Alberto, tanto tú como
yo. Yo sigo sin ver series, porque claro, no las había visto hasta ahora, ¿para qué las voy a ver? Pero por ejemplo, el martes me pegué un chute de John Ford, porque por la mañana vi en la 2... For Apache, y en la 2 también por la noche El Hombre Tranquilo, que creo que son para mí el mejor western de John Ford y la mejor comedia de John
Ford.
Fue
el martes, el Hombre Tranquilo fue el martes.
Yo también.
Y For Apache, lo pensé, digo, a ver si me atrevo a decirlo. For Apache para mí es el mejor western de John Ford y mejor que Centauro en el Desierto. Es más completo, es redonda esa película.
Ahí discrepo yo, porque a mí de la trilogía de la caballería, la que más me gusta es, en cambio, es La Legión Invencible. Y en general me gusta más Centauros del Desierto, pero en fin, ese es un debate que tenemos ya.
Yo ahí estoy con Eduardo también, Centauros me parece prodigioso. Sí.
Sí, pero la segunda parte de Centauros es la película de John Ford de toda la vida. Bueno. Los chicos que se pelean, el baile, la pelea, pero es que el For Apache es impresionante, del primer plano al último, cómo es el final exacto, todo, la leyenda, eso que habla todo el mundo de John Ford, que si le prima la leyenda que no, dice, aquí tienes a John Ford, que te cuenta todo, la leyenda y la verdad, en esa película, y el reparto, y los diálogos. Y bueno, y si hubiera sido un color, no quiero ni decir cómo hubiera sido For Apache. Es la única que yo trataría de colorear para ver Monument Valley, también como en la otra película, por supuesto, como en Centauros. Pero bueno, y la otra, estamos de acuerdo que es una película que no se podría hacer ahora, ¿no?
Es maravillosa, es imposible.
La del pelo, la coge, la maltrata, pero es que además cuando está fumando tira el cigarro al prado sin apagarlo y sin nada, para que se incendie.
Película bueno, en Irlanda es difícil, ¿eh?, que se vaya a incendiar algo, porque además la rodaron bajo esa lluvia, no recuerdo cómo se llama.
Sí, bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Que él no apaga el cigarro,
y bueno, fuma... Y fuma continuamente. Lo que pasa es que ahora se está diciendo, y es verdad, a los ataques que puede tener la película, que es una película también profundamente feminista, porque ella no quiere aceptar ser, consumar el matrimonio pura y simplemente porque no le han dado sus cosas y su dote, lo que significa su personalidad y su dignidad como mujer. Porque dice, he estado trabajando como una esclava para mi hermano, no era nadie. Ahora llego a la casa de mi marido y tampoco tengo mis cosas propias. Y eso, oye...
Es una lectura de feminismo arcaico, Eduardo.
Hay que destacarlo, ¿no? Hay que destacarlo.
Yo estoy convencido, pero no es el feminismo que gusta hoy día, ¿eh?
Bueno, a mí me da lo mismo el feminismo que gusta.
Me encanta el feminismo arcaico.
El mejor momento de la mujer es cuando coge la dote y la mete en el fogón y se acabó la historia.
Sí, que eso lo criticó Ford.
Ese es el gran momento, cuando ella coge el dinero y lo quema. Eso es fantástico.
No, es que con esas situaciones de la dote, la mujer era una esclava. Claro. Una esclava con respecto al marido o al hermano, no tenían ninguna significación, absolutamente ninguna significación, mientras que poseer algo propio que llevar al matrimonio implicaba pura y simplemente tener una personalidad, una dignidad.
La independencia.
Es una película sobre la dignidad femenina, ¿no? En unas condiciones, bueno, como eran esa Irlanda que nunca existió, que es verdad que nunca existió, es el sueño permanente de un irlandés que había nacido en Norteamérica, lo que le habían contado sus padres.
No habéis estado en los lugares auténticos, la geografía que en la
yo,
que sí, se ha rodado la película.
Yo he estado ya tres veces allí.
Pero rindiendo culto a la película, como es lógico.
La primera vez cuando todavía no estaba muy organizado turísticamente con Galway, y no me pude quedar en Ashford Castle. Las otras dos veces sí que me he quedado, para mi suerte, en Ashford Castle, que es un hotel maravilloso. La segunda vez estábamos en crisis económica y se podía quedar uno, la tercera me invitaron. Pero lo recomiendo a todo el mundo, aunque es verdad que últimamente Irlanda en general, por lo que me dicen, y particularmente esa zona, ya la tercera vez en la que estuve, hay una explotación turística de la película y de la película bastante bastante notable. Ahora,
¿la visteis ayer?
Es bellísimo.
¿La visteis el martes?
Sí, estaba viendo La Ley del Silencio.
Se nota muchísimo los interiores y los cielos pintados.
Sí,
yo fíjate, no me había dado cuenta en los pases televisivos, que pasa mucho mejor, ¿no? Se nota cuando están ahí, boom, y hace un inserto de ellos dos.
Pero eso me gusta mucho que lo digas, García, porque me lleva a un debate que alguna vez he querido suscitar. Vosotros ahora, con las nuevas tecnologías, soléis ser en general bastante críticos con las cuestiones digitales. Es que se nota mucho que hay mucho ordenador de por medio. Y lo ponéis como un, digamos, punto negativo en, claro, en la película. Y sin embargo, los forillos antiguos, los que se notaban, esto que tú estás contando de los fondos pintados, no os parecían tan negativos.
Pues sí,
¿no?
A mí nunca me gustaba ver esas cosas.
Igual que La Noche Americana, pero bueno, era una cosa que hacían así por razones, me imagino que presupuestarias exclusivamente. Era una cosa que se admitía así sin más, ¿no? A mí no me gusta
tampoco.
Se podía
perfectamente hacerlo, bueno, no es que no hubiera medios técnicos para hacerlo bien.
Bueno, hay una película de Hitchcock, es la de la película que hizo con Sean Connery. Hitchcock, ¿cómo se llama?
Esta, ay, Dios mío de mi vida, Marnie la ladrona, ¿no?
Marnie la ladrona, que llega él en un taxi y el puerto es un telón,
sí,
como de 30 metros de altura, sí, donde están, sí, los barcos pintados, el agua pintada, la nube, pero se nota, pero de una manera brutal. Yo ya lo vi en el estreno y a él le dio igual.
Pero yo creo que tiene un encanto enorme eso, que se nota también. A mí, hombre, me gusta cuando van en el coche.
La escena que es estupenda, de la del puente, cuando está mirando White Hot Morning desde el puente, estoy hablando del hombre tranquilo, pues ¿por qué no rodar el plano general? ¿Por qué no rodar el plano más cercano? Pues probablemente porque se le iba a llover, y entonces dijo, bueno, pues nada, la tendré que rodar en estudio, y en estudio es una película Republic, y por lo tanto una película barata, Republic no era especialmente.
Pero
eso lo hacía todo el mundo, ¿eh?
Son maravillosos de fotografía, porque claro, cuando está el otro pescando que se mete en el río, de verdad, todos esos planos son fantásticos, o sea, se nota mucho, y imagínate lo que serían muchos planos de Centauro del Desierto, que fuera una transparencia del Monument Valley, y sería distinto, ¿no? Claro, ahí notas la realidad. Él se lo hacía cuando veía un problema y se lo llevaban al estudio, y entonces decían, estas escenas, ¿sabes? Los interiores, la casa donde viven, todo eso es decorado, claro, la taberna, todo eso es decorado, pero está muy bien. Yo creo que la película no envejece nunca, esa película.
Es extraordinaria.
De todas maneras,
la novela es buena también, ¿eh?
Siendo verdad que es extraordinaria, hay una cosa, García, que tú siempre dices, ya te conocemos, y que le da valor a que tú ahora mismo, en este momento determinado, en esta fecha concreta, en estas circunstancias de confinamiento específicas, decidas que el mejor western de Ford es Ford Apache, porque si hubiéramos cogido la hemeroteca del programa en otra época, en otra estación del año, etcétera, probablemente te encontraríamos diciendo que la mejor es La Legión Invencible o Centauros del Desierto.
Yo creo que la trilogía de la caballería es perfecta. Lo que pasa es que yo siempre estoy teniendo inclinación desde hace ya 15, 20, 25 años por Ford Apache. Eso no quiere decir que el Liberty Balas, pero es que el Liberty Balas es como un western urbano, como de ciudad, es un western.
Pero
es una película
Maravillas del Mundo, pues metiste a Liberty, me parece.
Sí, claro, pero esa es una película distinta, que abarca más cosas, el periodismo, es una película de cine negro, una película nocturna, saturnal, es distinta, es una película que de mayor aspiración. La otra es una película de un puesto adelantado, el capitán.
Bueno, también el periodismo tiene su, pero también tiene su protagonismo en Ford Apache el periodismo.
Bueno, hombre,
pero al final la leyenda, esa historia de la leyenda...
Bueno, ya, pero eso no es periodismo, eso ya es lo cuenta este hombre, el John Wayne, al final, cuando está contando según él lo que ocurrió.
Está haciendo de periodista, exacto.
Sí, claro.
No, son periodistas, claro.
Pero no es como la otra es distinto, ¿no? La otra destroza en el periódico y todo, ¿no? Pero bueno, quiero... A ver si me sale. Yo quiero que... Liberty Balance es como una película de autor, de que de repente John Ford hace eso, el testamento suyo, por así decirlo, cinematográfico, y una película redonda y con, de verdad con aspiraciones. Luego ya baja el pistón. Pero Ford Apache es una película donde las cabalgadas, el polvo, los indios, es que tiene como todo lo... Es como la diligencia, por entendernos, el Ford Apache.
O sea, el clasicismo que hay en Ford Apache... Es una cosa intangible y maravillosa que no está en Liberty Balance, que es como más manierista, más barroca, más de autor, ¿no es eso?
Sí, bueno, él tiene, es inabarcable, la obra de Ford es inabarcable. Yo creo que la primera obra de Centauros del Desierto, si yo, creo que es lo mejor de la obra de John Ford, de toda su obra, lo mejor son los primeros 60 minutos, hasta que ellos vuelven después de haber no encontrado a la chica ni a nadie, y vuelven el con el chaval. Pero bueno, es que son tantas películas grandiosas las que tiene John Ford, que el otro día yo, fíjate que la he visto veces y me quedé otra vez pegado viéndolo por la sencillez de cómo está rodando, cómo cuenta. Dice, pero ¿y su hijo cómo estudia en West Point? Dice, pues tal, pero ahí solo pueden estudiar los hijos de los oficiales que tienen la medalla del Congreso, no sé qué. Sí, dice el otro nada más, sí, sí. Con lo cual el personaje Henry Ford dice, joder, este chaval está muy bien, el que hace el hijo, las cabalgadas, cómo retroceden a caballo, es increíble, vuelven a andar por otro lado, es como tipo la diligencia. Yo creo que está hecha como la diligencia de un John Wayne portentoso, o Warbon, lo mejor probablemente que ha hecho ese papel, este de, y luego el baile, claro, el baile de los suboficiales, eso es, yo lo cogería, eso con las tijeritas que se decía antes, clac, clac, desde que se ponen a bailar, el baile es algo increíble, eso sí que es una explosión de vitalidad. Algo increíble es ese momento.
Creo que los americanos, por ejemplo, no tienen la canción de Roldán o no tienen el Cantar del Cid, lo que tienen es las películas de Ford, ¿no?
Sí, eso ya lo dijo, dijo André Bazin, sí, en el año 53 o 54, que no tenían la Edad Media y que, por lo tanto, la conquista del Oeste era su Edad Media, ¿no? Con los romances y los estos de frontera.
La épica, los cantares de gesta, claro.
Bueno, señores, tenemos que ir a la primera canción del programa después del primer saludo, pero antes, y por dejar este asunto concluido y ir despejando balones y que se cumpla el guión férreo que tenéis delante, tenemos que dar el segundo premio de los Puentes de Madison. Ya os conté la semana pasada que había cometido una injusticia involuntaria al utilizar solo los emails que habían llegado hasta el momento de la grabación del programa. Pero claro, que los que quedaban después quedaban excluidos. Así que hice un segundo escrutinio. Sé que lo vais a cuestionar porque sois mala gente y no os fiéis de mi bondad, y ya os aviso que...
Pedimos permiso el viernes pasado de que lo hiciera.
Sí, pero resulta que la mano inocente ha sacado a una oyente de Villarreal, provincia de Castellón, y eso ya va a ser motivo eso suficiente para que lo impugnéis. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Se llama...
La cabra tira al monte.
Perdóname, o sea, no... No quiero ni pensar que pongas en duda mi neutralidad.
Por supuesto que lo tenemos.
Dios me libre. Bueno, oye, me libre.
Tú dices que somos malos, ¿no? Somos gentuza de la buena.
Bueno, eso nos irá ambientando para hablar de la ley del silencio. Se llama Marga Fernández y dice lo siguiente, brevísimo: siempre nos quedará Bari y las caricias entre ellos dos, la primera fortuita, el roce al coger el tabaco de la guantera, la primera intencionadamente cuando ella le arregla el cuello de la camisa y él le corresponde acariciando su mano, y el resto, que las descubrimos compartiendo su intimidad. Una escena, el día que salen por el condado hasta donde las lleva la carretera, ese paisaje que proyecta sobre la luna la furgoneta para encontrarnos a una Francesca liberada, con aires de chica italiana, pero suelto y vaqueros, y que se agarra la camisa de él cuando se besan para que el momento resulte eterno.
Qué bonito dicho, bonito, ¿eh? Qué bien escribe nuestra amiga Francesca. No, Francesca no, es Francesca.
Marga Fernández. Marga.
¿Cómo se llama?
Marga Fernández.
Y el segundo, Herrero.
No, lo de Herrero no aparece por ningún lado. No aparece. Ya
pues
sé que
lo por lo que ha escrito merece el premio. Fíjate,
bueno, pues nada, sí. Dile a tu amiga Marga que ha escrito un correo fantástico.
Está estupendo y no nos importa que sea tu prima.
Se lo diré.
Me parece justo.
Se lo diré de vuestra parte. Y luego, bien, o sea que con este asunto damos por concluido el asunto Puentes de Madison, y justo después de la primera canción del programa abriremos...
Bueno, que Marga tiene un libro, ¿eh?
Es verdad, pero ya no...
Yo creo que han publicado el universo de Clint Eastwood, si no recuerdo mal, los amigos de Notorious, y si no, le buscaremos un buen libro.
Amor. Bueno, ya les digo a todos los que van siendo premiados que hasta que no acabe el confinamiento no tenemos infraestructura, no podremos hacer llegarlo, pero que no se nos olvidará.
Estamos para enviarle los libros.
Pues ir apuntándolo todo, claro.
Eso sí. Bueno, sí, claro, qué listos sois.
Solo la memoria también.
¿Por qué no adjudicamos el papel de secretario a uno de vosotros? ¿No te fastidia?
El memorioso siempre... de aquí.
A ver, porque tú eres el
José
que haces.
No, José Luis, no. Eso vosotros que tenéis móviles y tenéis todo eso para archivar.
A ver, pero Luis, si tú primero dispones de todo el aparataje de producción inmenso de
eso
radio.
Sí, claro.
El aparataje está desierto. Pues si aquí vienes.
Y en segundo lugar, al fin y al cabo tienes que cumplir con los amigos, que menos que lleves el la lista de ese.
Y sobre todo, pero tú entras en el radio y teléfono, ¿no está la telefonista?
Sí, está.
O sea,
ahí está Rebeca. Sí,
caminas por el a tu izquierda, para adelante, el pasillo largo y la redacción, ¿cuántos hay ya?
En la, ¿sabes que hay dos redacciones? Está la del periódico. Sí.
La que está pegada al estudio.
La que está pegada al estudio... ¿A qué estudio? Ah, bueno, sí. La que está pegada al estudio en este momento hay dos personas.
Dos personas. Y luego en la tuya...
Nadie, yo solo. Yo solo.
Pero ahí está Libertad Digital y
sí,
todo, ¿no?
Yo solo. Hola. Yo solo, y en un momento determinado aparece Leticia Vaquero más tarde, pero durante grandes momentos estoy absolutamente solo en ese inmenso espacio.
Joder,
en no
pues
sé cuántos
eso es para escribirlos, es una experiencia estupenda, ¿eh?
Experiencia bárbara.
Sí.
Bueno, pues ya me sugerirás. Bueno, don Eduardo Torres Luce, hemos saludado a Telefónica, damos por hecho que lo hemos hecho con una reverencia, una admiración, una gratitud infinitas, y ahora ¿qué vamos a oír?
Bueno, como vamos a oír, como vamos a discutir, mejor dicho, la ley del silencio, pues y una de las circunstancias creo que destacó José Luis, y cuando hemos hablado esta semana me ha insistido bastante en la banda sonora, que efectivamente es de una es deslumbrante, el talento de Leonard Bernstein, no Elmer Bernstein, de Leonard Bernstein, pues yo he decidido que como tú debes una canción hoy, si no recuerdo mal, porque cierras ciclo de canción,
señor.
Querido Luis, pues que nos vamos a ir a West Side Story, que por cierto espera estreno la versión de Spielberg cuando alguna vez salgamos de esto, si es que va a haber estrenos o se va a poder volver a ver el cine en las salas, y vamos a empezar. Es una película que a mi madre le gustó mucho en su momento, cuando se estrenó aquí en España, a mi madre le encantan los musicales, y empezaremos con un tema estrella que es América, ¿no? Esa otra...
Rita Moreno.
Esa ópera musical extraordinaria de Capuletos y Montescos de las bandas en Nueva York.
Me parece una obertura maravillosa para el programa. Pues venga, vamos a escucharla y ahora hablamos de otras cosas.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0, una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados, suma fuerzas.
Buying a credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
New housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're all white in America.
America, la 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 la. long as you stay on your own side.
Free to be anything you choose.
Free to wear devils and shine shoes.
Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
Go back to San Juan.
I know a boat you can get on. Bye-bye.
Everyone there will give big cheer.
Hey! Everyone there will have moved here.
Es que la música, no todas las canciones de Bestin a mí en West Side Story me gustan, pero la verdad es que esta en concreto es difícilmente mejorable.
Bueno, además la coreografía de Jerome Robbins, si no recuerdo mal, cambió una época, cambia radicalmente el estilo de coreografía de Astaire, de Kelly, en fin, las coreografías de Arthur Freed, la unidad de producción de Metro-Goldwyn-Mayer y en general de los musicales hasta ese momento, y hace una concepción musical, me imagino que vendría ya de Broadway, yo no sé si allí trabajó Robbins también, ¿no? Y es extraordinario.
Robbins llega a firmar la película con Wise, ¿no?
Sí, no me extraña lo más mínimo. No me extraña lo más mínimo. Es extraordinaria. Y la banda, la composición, el libreto musical de Bernstein, que por cierto hizo el primer, hizo también la composición, y he estado dudándolo, el primer musical que se rodó en las calles de Nueva York, ahora que vamos a hablar de Nueva York, los muelles de Nueva York, etcétera, que es On the Town, y con Sinatra y Kelly. Y esa es la primera de las composiciones musicales de Bernstein más conocidas, ¿no?
Bueno, hay que hablar, señoras y señores, de La Ley del Silencio, porque esa es la convocatoria que, en fin, le trasladamos a los oyentes. Y dejadme que os diga, porque quiero rendir un homenaje que seguro que vosotros vais a secundar enseguida, me acerqué al coloquio que dirigió Garci en Cine en Blanco y Negro. Y con gran sorpresa me vi a mí mismo, pero no es ese el homenaje que quiero hacer, naturalmente, sino que estaba allí David Gistau. O sea, que era uno de los coloquios en los que coincidí con David. Y claro, el hecho de verle, y de verle hablar con la fuerza con la que hablaba, con la convicción con la que hablaba, con la brillantez con la que te hacía ver cosas que estaban al alcance de cualquiera, pero que no a cualquiera se le ocurría ver, me dejó muy golpeado. Y entonces ya vi todo el coloquio entero, aunque solo fuera por rendir ese homenaje a David, y ya está. O sea, que sepáis que...
¿Quiénes estabais entonces?
Estabas Manuel Arribas, David Gistau y yo, bajo la batuta de Garci, claro.
Víctor Arribas.
Víctor Arribas y yo bajo la batuta de Garci.
Fenomenal, menudo.
O sea que, bueno.
Estupendo.
Y luego, y recuerdo que yo, Garci, ahora podemos retomar ese... ese debate, porque tú cuando presentabas la película la semana pasada hablabas de algo que naturalmente pues forma parte de todo lo que es la simbología que se le ha atribuido siempre a la Ley del Silencio, que es el asunto de la caza de brujas, del macarcismo, de la delación, etcétera. Y yo vi ayer cuando estaba repasando el coloquio este que os acabo de decir, que yo no estaba muy de acuerdo con el asunto de la delación. Es decir, yo entiendo que un delator es aquel que rompe el código de compañerismo y delata a sus propios compañeros para sobrevivir o para ganar algún tipo de ventaja. Pero en el caso concreto de la Ley del Silencio, lo que hay es una especie de rebelión contra unos contra unas personas que están esclavizando a unos tipos que viven bajo el imperio de Casteril, de unos tíos que imponen su ley. Y yo no sé si eso es exactamente lo que yo entiendo por delación. Yo no sé si el señor fiscal, que tiene una visión, digamos, más jurídica de este tipo de conductas, entiende lo que quiero decir. Es decir, tú delatas a los tuyos, pero es que ahí no estabas delatando a los tuyos, estás delatando a los que te están esclavizando.
Es que hay una especie como de matiz en delator siempre negativo que no está en la Ley de Silencio.
Ahí te metes en el tema del motivo de la delación, y si clasificas el motivo de delación para calificarla de delación o no, ¿no? Judas, ¿qué fue? ¿Un delator, según tú, o otra cosa completamente distinta?
Sí, no, hombre, Judas fue un delator, porque Judas lo que hace es que rompe el código. Es decir, Judas es uno de los 12 apóstoles que traiciona ese código, esa comunidad espiritual que se había establecido entre ellos.
Y la película del delator, John Ford, ¿la recuerdas? El papel de Victor McLaglen, ya que hemos hablado de... ¿O no la recuerdas?
La recuerdo vagamente, pero no...
Bueno, pues esta vez es una delación en el clima de la guerra civil irlandesa, ya que hemos hablado de la... Vamos a ver, yo creo que delator es quien de alguna forma descubre secretos de un grupo al que pertenece, de alguna manera. Las motivaciones de la delación pueden ser desde que está asqueado por lo que están haciendo sus compañeros hasta simplemente un móvil de conseguir dinero o una situación de venganza. Los móviles son diferentes para cualquier situación de delación, pero siempre es una delación. Yo creo que aquí se mezclan muchos temas, ¿no? El guión magnífico de Bud Schulber es muy complejo, ¿no? Y ahí, bueno, ya lo podemos hablar de más cosas que hay en la película, ¿no? Pero claro, porque el personaje de Terry, ¿no? Terry Malloy, o Jerry Malloy, que no lo recuerdo en este
Terry,
momento.
Terry
Malloy es un personaje muy especial. Por una parte, un hombre con muy pocas dotes intelectuales, luego también, y de alguna manera, alguien que siente algo cuando se pone en contacto con el personaje de Eddie, la hermana del que tiran desde la azotea, y ahí intervienen muchos factores, pero yo creo que el personaje de Terry es un delator en el sentido más técnico de la palabra. ¿Por qué motivaciones se mueve? Eso ya es otra
pero situación. Pero la palabra delator no está en el mal sentido siempre orientada, eso habría que mirar en diccionarios, ¿no?
No sé. Yo creo que es muy 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 complejo, ¿no? Pero yo creo que es un delator. No,
vamos a ver, la controversia viene porque antes de que filmara la película, Elia Kazan había delatado a varios de sus compañeros. Según él, gente que ya conocían que eran o que habían sido miembros del Partido Comunista, cosa que había sido el propio Kazan, pero en los años 30. Él lo dejó y bueno, entonces cuando delata él, cada uno se justifica como puede, pero evidentemente él lo traslada a los muelles de Nueva York, donde hay un sitio de gángsters. El problema es que los que él delata no eran gángsters, eran escritores, eran autores de teatro, era, pues eso, Clifford Odet, todo este tipo de gente, que luego meterse ahí es todavía más complejo, porque ellos habían dejado el Partido Comunista cuando, como sabéis, Stalin firma un acuerdo con Hitler, y entonces dice, pues esto ya no es el Partido Comunista, ni en nada, estamos pactando con un tipo miserable y con un nazi, un fascista y no sé qué. Pero evidentemente lo que Kazan trata de reivindicar, y Bud Schulber, es que hay una justificación cuando los malvados son gente que no merecen respeto y que la policía tiene que entrar y liquidarlos. Cosa que no tiene nada que ver con la situación que se produce durante la caza de brujas, que es que hay unos señores que deciden investigar a otros no les dejan acogerse a la quinta enmienda y les meten en la cárcel.
No hay más que ver, por ejemplo, el interrogatorio a Hammett.
Claro, se los meten en la cárcel.
Por ejemplo, para darte cuenta la injusticia que fue las delaciones. Pero es que yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, la película con...
Hombre,
con la,
lo que pasa es que se toma así, porque esto nace de una cosa que se llamaba The Hook, de Arthur Miller, El Gancho, que era sobre la vida en los muelles y un poco el mundo del sindicato y las condiciones terribles en donde trabajaban los estibadores, etcétera. Pero como él rompe con Elia Kazan, claro, ya no vuelven a hablarse durante mucho tiempo, cuando él considera que no, y que era verdad que Elia Kazan había delatado a muchos de sus compañeros, aunque ya se sabía. Es decir, es como si tú dices, joder, ya sabemos que fulano lo es, y entonces tú declaras a fulano. Y dice, bueno, ya, pero
la pieza de Miller entonces está en la base de la novela de Schulberg.
Sí, claro, no. Entonces luego Schulberg, hay una especie de estudios que él hace sobre los sindicatos en los muelles y no sé qué, y entonces escribe el guión, que no tiene nada que ver con lo de Arthur Miller.
Bueno, y escribe una novela que yo he leído, que está en Acantilado, le leí en Tiempos. Una novela gorda, ¿eh?
Pues no lo sé, porque no sé
esta,
si esto... Esa
va referida a Scott Fitzgerald, es una novela sobre...
Pero eso
Scott
no tiene Fitzgerald. Nada que ver con esto. Esto se llama los...
No, yo te hablo de la Ley del Silencio, una novela de Bas Schulberg.
Yo no conozco, yo creo que él lo que hace es el guión.
No, y además la publicaba Acantilado en España, si además hace no mucho.
No, él lo que hace es una novela sobre Scott Fitzgerald muy grande que publica aquí Acantilado. Pero
bueno,
que
eso es también, pero es que aparte de eso...
Tiene, y luego tiene Sammy y Huida, la
de, ¿Por qué corres?
Lo de Sammy, porque corres, y luego tiene ese... Bueno, los maravillosos...
Más dura será la caída.
Sí, bueno, y yo fui sparring con Hemingway, que es un libro sobre boxeo maravilloso.
El boxeo le encantaba, Schulberg.
Sí, claro, era uno de los más grandes. La anécdota suya del sparring con Hemingway es porque Hemingway creía que nadie sabía de boxeo más que él. Y cuando se lo presentan, y este es un joven escritor, bueno, hijo de B.P. Schulberg, que era el jefazo del estudio, pues entonces le empieza a hacer como un examen. ¿Tú te suena a fulanito de tal? Sí, es un peso medio muy ligero de Brooklyn, no sé qué. ¿Y conoces a fulano? Sí, esto... Hasta ya le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que esto es un estudio? Le dice a Hemingway, ven, usted. Le dice, ven, vete a la mierda. Y lo manda a la mierda. A Hemingway. Sí, sí. Y entonces se va. Y entonces Hemingway se da cuenta que ha metido la pata, va hacia él, le pide disculpas, le invita a que pasen los callos unos días y no sé qué, no sé cuánto. Y al final más o menos arregla la situación. Y el relato se llama Yo fui sparring de Hemingway. Pero aparte de eso, él ha escrito verdaderas maravillas. Entonces, pero volviendo a la película, tanto él como Elia Kazan hacen un partido de dobles, los dos juntos ponen codo con codo, y entonces evidentemente lo que le sale es una película fantástica, con un ritmo como nuevo, porque es un thriller extraño, ¿no? Con el frío que lo sientes en cada momento, y luego con un tipo bruto, como es el personaje que hace Terry Malloy, pero muy sensible con los pájaros, con los todo. Es un tipo de una gran sensibilidad, y lo tiene un poco como tonto, de le dan un dinero y nada. Ahí tú no te preocupes y te quedas ahí como de vigilante. Pero claro, él no puede olvidar que cuando le dicen la escena famosa del taxi, le dice a su hermano, yo pude haber sido un buen peso medio. Yo era un buen peso medio, pude haber sido campeón. Pero vosotros dijiste que no era mi noche, que no podía ser, que no sé qué tal. Esa es una escena fantástica, que por cierto, a mí me dijo, a mí, no a nadie otro, a mí, Rod Steiger, a mí, cenando con Rod Steiger, me dijo que él había hecho la escena lo mejor posible cuando la cámara estaba sobre Brando y había escorzo suyo, estaban los planos over the shoulder, sobre el hombro, y que cuando llegaron los planos, los cortos de él, Brando se fue y dijo que tenía que una cita con el médico, con el psiquiatra, con no sé qué, y lo dejó, y que se lo dio el texto, se lo dio la script. Eso me ha contado a mí, profesor. Sí. El otro estaba maravilloso también, pero era la script la que le leía. No lo mismo tener a Brando que a la script, ¿no? En esa escena. La fotografía de Boris Kaufman es prodigiosa, cómo recoge todo el ambiente, la cosa de frío, y hay algo de gánster peligroso continuamente en la película, el mundo amenazante y yo creo que claro, cuando llega la hora de la verdad, el propio Hollywood, de tanto de izquierdas como de derechas, se dan cuenta que la película es muy buena, la votan y le dan 8 Oscars. Pasados los años, como conté yo el otro día, Kazan, que ya tenía este Oscar y tenía otro más, y que por la barrera invisible, su amigo Karl Malden, que era íntimo amigo suyo y que aquí hace el cura en la película, llega a ser presidente de la academia. Entonces, como presidente de la academia, nada más llegar se le ocurre darle un premio extraordinario a la carrera de cazaría y se vuelve a armar otra vez el lío, y entonces es cuando todo se vuelve a recrudecer. Y este tuvo la oportunidad, Kazan, cuando en la entrega de los Oscars, de haber dicho, bueno, recojo este premio no en mi nombre, sino en nombre de todos los que en aquella época terrible, nefasta, estuvimos implicados en el horror, en la caza de brujas. Pido disculpas para la gente que pude decir, no sé qué, hubiera sido fantástico. Él no, él se aferró. Tanto se aferró que la presentación la hicieron Robert De Niro y Martin Scorsese. Y se fueron echando paulatinamente hacia atrás, que lo dejaron solo. Y entonces ellos estaban como ahora hay que estar con lo del virus, a 2 metros o 2 metros y medio por detrás. Y entonces él se volvió y dijo, Mari, por Scorsese, a Marty y Scorsese, Mari, where are you, Mari? Y se habían echado para atrás e intentaron hacer un pasito más, como diciendo, no queremos nada de esto. Y es cuando se armó el lío, media sala se puso a gritar, pero todo eso no lo vieron en directo, porque llevaba la transmisión como un minuto.
Estamos en quedarse más o menos, José.
El 99, bueno.
Y es que es curioso porque la película tiene cosas que después recogerá Scorsese en sus películas.
Sí, claro,
Hay muchos de personajes, de ambientes, de forma de tratar.
Mucho le contó, mucho de rodaje.
Mucho. Pero de igual planos, forma que tiene muchas cosas también de influencia en el neorrealismo italiano.
Sí, eso es la forma de tratar. Mucho del neorrealismo italiano y también del cine soviético primero.
Sí, pero sobre todo, como dice Eduardo, de Rossellini. Hay mucho Rossellini. Roma, Chita, Aperta, y hay mucho paisa, esa especie de ver los planos como por primera vez, que parece que no está cuidada la puesta en escena.
Eso es.
La escena tan bonita cuando él entra en la habitación, o el de ella, que eso es fantástico, ¿no? Ella está maravillosa. Y la película ha pasado los años y lo que ha quedado pues es que era estupenda película, ¿no?
Y ella está estupenda, Eva María.
Ella, maravillosa. Wow, nunca ha vuelto a estar así hasta con La muerte en los talones.
Bueno, yo creo que era la primera película que hacía, ¿no?
Ella debutaba ahí.
La primera.
Es que él tenía muy buena mano para los intérpretes Kazan.
Bueno, es que están todos muy bien.
Tiger está muy bien, tu amigo.
Una cosa que contaste tú,
está muy bien también Lillikov, que es el
malo.
Rob Steiger, igual están todos, todo el reparto está fantástico.
Una cosa, García, que contaste tú en el coloquio de Blanco y Negro y que ahora al revisitar lo que dirías tú lo he encontrado.
Lo que dirías con Fingersal.
Hablando de Yves Saint Marie, decías, claro, seguir hablando en aquel momento no era fácil. Era del actor estudio, él improvisaba, él incorporaba, digamos, cosas que en ese momento él decía que no estaban exactamente el guión y hacía falta tener un talento especial y una química especial con él para poder seguirle bien en ese juego. Y yo que eso lo desconocía, no sabía que ahí había, digamos, esas aportaciones personales para meterse en la situación y en el personaje, al ver otra vez la película después de haber visto ese comentario, me doy cuenta efectivamente que ella en ningún momento parece ni desconcertada ni desorientada, sino todo lo contrario, ella le sigue perfectamente bien.
No, y hay muchas escenas donde domina totalmente, la escena de las cervezas, ella está tan soberbia como Brando, a la hora de dominar el tête-à-tête con él,
Ella estaba maravillosa, porque además era una cara nueva, pero Kazan confiaba mucho, sabía que era...
Oye, ganó el Oscar Eva Marisén también.
No, lo ganó Marlon Brando.
No, bueno, yo creo ella no ganó el Oscar año.
Yo no lo sé. Yo creo que lo ganó.
Te autorizo a que lo mires, Eduardo. Te autorizo a que lo mires.
Voy a mirarlo. Es que me suena, ¿eh?
Son ocho Oscars,
pero yo creo que probablemente lo gana. Es que no te lo puedo decir yo, pero yo creo que más o menos seguro que lo tiene el guión, ¿sabes? Lo tiene también Brando, lo tiene Elia Kazan, la película, la fotografía.
El guión es solamente de Schulberg también.
El guión es solo de Schulberg.
Oye, he estado mirando yo en el internet y efectivamente Schulberg tiene una novela, La ley del silencio, publicada en español en Acantilado.
Pues será la novelización del
guión. ¿Cómo se llama la otra? Los desengañados, ¿no?
Sí, ganaron, estoy consultando Wikipedia, que a veces no es de fiar, pero bueno, en este caso pone mejor película, mejor director... Mejor actor para Brando, mejor actriz de reparto para Eva María Saint, también mejor guion original por Bud Schulberg, mejor montaje Jean Mitford, mejor dirección artística en blanco y negro Richard Day y mejor fotografía en blanco y negro.
Bueno, una barrida total, ¿no?
O sea que sí que lo ganó.
Lo ganó. Están nominados mejor, como mejores actores de reparto Malden, Lee Jacob y Rod Steiger. Pero
o sea que imagínate, pero imagínate que esté Lee Cobb, Carl Malden y Rob Steiger, de 5 nominados, 3 de la película, claro, imposible, se quitaron entre ellos el voto.
Claro. Ella, en cambio, los acumuló, y no me extraña porque es una presentación deslumbrante de personaje y de actriz. El personaje.
Yo creo que incluso fantástico. en los carteles de crédito aparece con la introducción o con la presentación de...
Sí, presentación de introducción, sí.
Él le ganó a Bogart, eso sí me acuerdo yo, ya más bien ganado por el motín del Kate.
Pues bien ganado, ¿eh? Bien ganado, porque
sí,
está pasado. Boas.
Sí, y a James Mason, por Ha Nacido una Estrella, estaban ese año, eso ya te lo puedo decir, seguro. Pero bueno, la película ha quedado como un clásico, yo creo que es la mejor película de Kazan, una de las mejores películas de la época representativa de aquel cine que hizo Hollywood cuando se lanzó a filmar fuera de los exteriores, de los interiores del estudio, y ahí que hay otra persona muy importante, que es el productor Sam Spiegel, como se llamaba, Sam Spiegel, que gana este Oscar a la mejor película, pero es que lo gana con Lawrence de Arabia, o sea que imagínate lo que era este productor, era impresionante, ¿no? Y se entendía bien con Kazan, le daba la libertad que necesitaba.
Porque la película es una producción independiente, José, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que no, luego no sé quién la distribuiría, pero es... Me da la impresión por los títulos de crédito, no me he metido a ver documentación, pero me da la impresión de que la monta el propio Kazan, ¿no?
Sí, sí, no, y es una producción de Sam Spiegel, o sea, que ya había hecho, me parece, La Reina de África con John Huston, ¿sabes?
Sí.
Pero que la película... Es Columbia, porque él trabaja con Columbia, pero digamos que la produce él personalmente, pero se la distribuye Columbia, que es la misma que distribuye El Puente sobre el Río Kwai y también Lawrence de Arabia. Él trabajaba con Columbia, luego ya últimamente se fue a Fox para hacer la última película suya, que es donde le conocimos.
Oye, Kazan, el apellido y el nombre suena como armenio, ¿no?
Es armenio, pero hizo la película. Hizo la película América, que
sí.
Es
de su llegada.
Y empieza así, la película. My name is Elia Kazan. Kazanthopoulos se llama. Kazanthopoulos, una cosa así. Pero bueno,
señores, tenemos que saludar a la Telefónica. Ahora, inmediatamente después de la segunda canción del programa, también dejaremos que participen los oyentes y os leeré algunos de los emails que han llegado comentando sus impresiones y sus escenas favoritas de La Ley del Silencio. Pero antes, don Eduardo, segunda elección musical después del segundo saludo a Telefónica, claro.
Pues estamos en territorio Bernstein y en West Side Story y es María.
María.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0, una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados, suma fuerzas.
María. The beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria,
Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria, 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 Maria. Maria, 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 Maria. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard, Maria.
Fíjate, a mí esta canción no es de las que más me gustan, de esa banda sonora.
Yo creo que tiene un sabor muy especial. Yo creo que el libreto de Bernstein es muy bueno en West Side Story porque combina todo tipo de ritmos, de baladas, de intensidad, etcétera, ¿no? Y esta es una balada sentimental, romántica, que ha cantado todo el mundo y que me parece que es espléndida, ¿no? Además, en un musical tienes que presentar al personaje con un tema, ¿no? En las bandas sonoras se introduce siempre un tema.
Natalie Wood está arrebatadora cuando lo canta.
Pues está extraordinaria, extraordinaria.
Bueno, dejadme que os diga algunas de las cosas, comentarios que han llegado a través del correo al programa de los oyentes hablando de la Ley del Silencio. Luego, cuando haya pasado todo el plazo procesalmente oportuno, ya leí yo el sorteo y espero que os sigáis fiando de mi mano inocente.
Por
supuesto. Dice, por ejemplo, Marcos Lucena, la historia de amor es muy poderosa, pero me quedo sobre todo con el siguiente mensaje. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque Terry Malloy consigue su libertad diciendo la verdad. Hay un oyente que...
No está mal esa indicación, porque hay una beta bastante cristiana, no solamente por la aparición del personaje, sino ella que habla continuamente del prójimo. En lo de la cervecería dice, a mí no me llames prójimo, porque prójimo en el slang es como un vocablo un poco despectivo, ¿no? Así que está bien, eso visto así, sí. Y eso le gustaría a Kazan, que...
Bueno, y Schulberg, por ejemplo, me acuerdo en la novela, tiene un prólogo, en el que comentaba que era muy importante para él el personaje del cura, ¿eh?
Bueno, es que el personaje del cura es muy importante, ahora hablaremos de él. Vuelve a salir a relucir.
Vaya además torta que le pega al amigo Brando, ¿eh?
Ahora veréis que los oyentes se fijan en él varias veces. Hay un oyente que se llama Fernando Ortiz y que vive en Japón y que nos oye desde Japón y que nos invita a Tokio cuando queramos. Bueno, nos invita...
A ver si nos dejan salir de casa para empezar.
Pero digo para que veáis hasta dónde llegan las fronteras de este programa.
Y la generosidad de los oyentes.
Bueno, pues Fernando Ortiz desde Japón dice, por un lado, me gusta mucho el uso de la cámara y de planos en picado y contrapicado. Creo que se refuerza la tensión de muchas escenas clave, como la del asesinato dentro del barco al caerse accidentalmente el cargamento. Por otro lado, mi escena favorita es en la que Eva Marisan se enfrenta a Brando y que no se oiga la conversación añade carga dramática en lo que al final es un episodio clave en la trama y en el comportamiento posterior de Terry, dice, insisto, nuestro oyente japonés. Dice José Luis González, es una obra maestra con una fuerza enorme desde las primeras imágenes. Esos hombres asomados desde la azotea esperando al incauto impresionan. Y qué guapa está Eva Merisan. La verdad es que está guapa. Luego, Alex Gutiérrez, se fija en una serie de aspectos, no los voy a leer todos porque son muy largos, pero hay uno que creo que es muy significativo en la película, que es la chaqueta del hermano de la chica que muere al principio y que pasa a manos de otro trabajador que también muere, dice él, y al final queda en manos de Brando. Y eso me hizo pensar que en un principio que también él iba a morir. Un final de Brando como perdedor hubiera sido más simbólico y redondo en este sentido y en relación a su pasión, entre comillas.
Es que los símbolos son muy importantes en el cine clásico y en el cine de caza, ¿no? Es un tipo que trabaja mucho sobre los objetos con significación, desde las palomas, las chaquetas, la presencia del crucifijo en muchos aspectos, en los planos.
Está
muy bien visto eso, sí.
Y luego, fijaros, por hablar otra vez del papel del sacerdote de Karl Malden, dice Gonzalo Crespo, Difícil quedarse con una escena en semejante sucesión de tantas tan magistrales, pero me quedo con la elevación del sacerdote desde la bodega del barco acompañando el cadáver del estibador recién asesinado. Creo que es el punto de inflexión en el que tanto el protagonista como sus compañeros de injusticia empiezan a ver que es posible romper esa ley del silencio bajo la que viven.
Es un poco el tema de Fuente de Juna, si os fijáis al final, ¿no?
Una bueno, es lo que como... está buscando el cura, ¿no? Una unión... fuera de los sindicatos mafiosos, eso es, bueno, hay otro de los sindicatos mafiosos que hemos hablado, Scorsese, es Hoffa, ¿no?, en el irlandés, ahí se ve la presencia de esos sindicatos, de más que de clases, sindicatos de actividad, ¿no? En este caso
todavía siguen en activo en Estados Unidos en cierta medida.
De todas maneras, ahí es verdad que el influjo del personaje que encarna Brando puede tener, bueno, tiene varios, o sea, hay varios motivos que, digamos, le hacen emprender el camino de su redención personal. Por una parte está el influjo amoroso de haber conocido a Eva Merisani, y por otra parte está el influjo también moral del sacerdote. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál tiene más influencia, más capacidad de transformación interna dentro de él?
El de ella. Yo creo que dramáticamente el de ella, ya humanamente ya no lo sé, pero yo creo... en ella ve la posibilidad de otra vida distinta.
Luego no olvidemos que ella es la hermana del primer asesinado, el de las palomas, y que eso le influye mucho a él, porque hasta entonces se puede presumir que tampoco habían matado a mucha gente estos canallas, sino que habían atemorizado solamente. Y la solución de eliminar al señor esta él le conmueve mucho, yo creo que es lo primero que le embarga el corazón y el alma.
¿No? En el fondo parece una idea... marxista, que es la educación de Kazan por otra parte, ¿no? Y es la conciencia de clase. El cura lo que promueve es la conciencia de clase, una conciencia de clase fuera de artilugios pseudocapitalistas como son el sindicato. Lee Jacob lo dice, aquí hay mucho dinero y yo estoy dispuesto a llevármelo.
Bueno, desde ese punto de vista tiene algo que ver con Espartaco, ¿no?
Sí, tiene que ver con Espartaco y con Fuente de Juna, que yo decía antes.
Es que en Espartaco, hay otro marxista de fondo, que es Dalton Trumbo.
Bueno, yo creo que Howard Fast me parece que era el autor de Espartaco.
Sí, Howard Fast, ese sí era marxista.
Sí, y Trumbo también, José. Trumbo también bueno. en su formación. Todos vivieron el marxismo en los años 30. Veían el comunismo como un antídoto contra el fascismo, pero también un instrumento poderoso de clase, habida cuenta de cómo estaba la depresión. Es que olvidar la situación de Estados Unidos con respecto a la depresión y cómo estaban las clases obreras.
No hay más que revisitar, como dice Garci, por ejemplo, películas como King Kong. ¿Os acordáis de la hamburguesa que le da a la chica?
Yo esta semana he revisado, se lo decía a José Luis el otro día, Los violentos años 20 de Raoul Walsh, que está detrás de un reportaje periodístico de Mark Hellinger, y ahí ves claramente el desempleo de los que regresaron de la guerra, los rugientes años 20, acaba el crack del 29 y comienza la depresión. Ese ambiente en el que se movían los intelectuales de todo el mundo era un ambiente muy ideologizado, pero muy ideologizado con la idea de que se pueden cambiar las cosas, ¿no?
Para los intelectuales o estaban con el comunismo o estaban con el fascismo, con la democracia, pocos.
¿Cuál es vuestra escena favorita, García?
Pues no sé, a mí lo del taxi siempre me ha gustado mucho. La de los dos hermanos, cuando este se sacrifica al hermano sabiendo que le van a matar. Porque no le va a convencer, entiende sus razones y realmente demuestra que le quiere mucho a su hermano, que siempre ha sido el hermano mayor, protector, sabiendo que su hermano no era ninguna lumbrera y tal, y que bueno, que es verdad, que le fastidiaron la carrera y todo. Esa es una escena estupenda hecha en estudio, creo, naturalmente, pero está muy bien, y está muy bien los dos, está muy bien Brando y está muy bien él. Yo pude haber sido un buen peso médico de tipo, y está muy bien dialogada. Esa para mí es una de las escenas capitales de la película.
¿Y para ti, Luis Alberto?
Para mí cualquiera de las escenas con Eve Marisen, la que habéis mencionado antes de las cervezas, me parece magistral, ¿no? Desde que comienza en casa de ella hasta que luego se van a tomar las cervezas, es muy, muy muy emocionante, y la evolución de ella también, hasta qué punto se está enamorando sin saberlo, me parece prodigioso. Me encantan las escenas con ella y con él.
¿Y a ti, Eduardo?
Bueno, yo habría elegido la del taxi, sin ningún género de dudas, porque me parece que es la escena decisiva de la película. Además, entronca mucho con esa afición, más allá del boxeo, pero en relación con el boxeo que ha dicho José Luis, con el personaje, ¿no? Pero si no tengo que elegir una de Eva María Sain, coincido con mi amigo Luis Alberto, y escogería ese momento en el que él le ofrece a través de un enrejado una paloma, ¿no? La paloma y ella acaricia, ¿no? Creo que
también
ahí
muy simbólico.
Ese aspecto de la ternura que empieza a hablar, que empieza a abrirse,
pues,
entre ellos.
Fíjate, a mí, yo coincido con vosotros que las mejores escenas, de las mejores escenas son las que están ellos dos, pero yo me quedo con una, también tiene para mí un fuerte valor simbólico, que es uno de sus primeros encuentros, cuando él está jugueteando con los guantes de ella, coge uno de los guantes y se lo enfunda en su propia mano. Y ahí es donde, de alguna manera, él, desde mi punto de vista, está diciendo lo que hasta ahora ha sido una mano, el hook, el gancho, la mano enguantada con un guante de boxeo. A partir de ahora tiene otro tipo de envoltura y tiene otro tipo de motivación, es decir, este brazo se va a mover por otro tipo de criterio, de inspiración.
Los símbolos están totalmente aflorando continuamente en esa película, es muy simbólico.
Es curioso porque os hablaba antes de David y esa escena en el que a mí siempre me ha gustado, porque ya te digo que me parece que es una especie de, en fin, de manera espectacularmente tierna de contar cómo se está produciendo un cambio interno en él. A David le parecía una especie de metáfora de la posesión, de la penetración. Digo, chico, pues yo no llego tan lejos, pero él la veía de esa forma, ¿no?
Ya.
Bueno, García, ¿qué película propones para la siguiente?
A ver.
Tienes ahí, estás al lado tuyo, o te ve, si le haces una seña a nuestro técnico.
A nuestra maravillosa técnica, que Lucy.
Ah, que es verdad, que nuestra técnica.
Sí.
Bueno, pues entonces, vamos a poner una película en color, por supuesto.
Claro que
porque le toca el color, que ganó el Oscar a la mejor película, el Oscar al mejor director y el Oscar al mejor guión. Y los dos actores protagonistas estuvieron nominados, aunque no lo ganó. Entonces, pon la sintonía de Cowboy de Medianoche, anda.
Everybody's talking at me.
Ya sabéis cuál es, ¿no? Ya sabéis qué película es, ya era hora que habláramos de El Cowboy de Medianoche.
Bueno, está muy bien.
Claro,
está
ya era hora, ¿eh?, que habláramos, nunca hablamos de esta película estupenda, es que cambia un poco el Hollywood, ¿eh?, porque no, es una película como independiente de John Schlesinger, y una película también, pero en vez de ser ahí los bueyes, es la calle 42 y los aledaños, y los dos tipejos maravillosos aquellos, que fíjate, gana Dos hombres y un destino, la película de Paul Newman y Robert Redford, esta es la que gana, que fue un poco sorprendente, pero lo gana todo, lo gana el guión, el director, la película. Lo único que Dustin Hoffman no se llevó el premio, y John Boyd tampoco, pero fíjate tú, luego lo ganarían los dos en otras películas, pero es una película magnífica, renovadora, y que yo creo que es una película que acaba en los años 60, es del 69, si no recuerdo mal, y que entra otra manera de hacer cine en la calle también, con la cámara, que luego es una película de donde sale Taxi Driver y muchas películas de ahí.
Es verdad.
Pues mira, la verdad es que me da la oportunidad, yo no sé cuántos años puede hacer que no la veo. Pero
fíjate, yo igual que yo.
Yo la vi cuando se la estrenaron en el 69, claro. Por ahí, 70.
Menuda música que tiene, tan buena.
Luego Boyd está fabuloso.
¿Un qué grande es el cine con la película, José Luis?
Yo creo que no.
No, ¿verdad?
Yo creo que no. Pero fíjate tú, la música está tan buena. Y ¿sabes cuál ganó el Oscar? Claro, también era muy buena. Aquella famosa Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza.
Esa de Dos hombres y un destino. Claro,
que es la que no ganó la película, pero ganó la música.
Sí.
Pero bueno, yo creo que es una
película. Una canción mucho más pop que esta de Harry Nilsson, ¿no?
Sí. Pero bueno,
no habíamos hablado en el programa, vosotros lleváis como 15 años.
Nunca habíamos hablado de la película. Es un homenaje al Cowboy de Medianoche, solitario. Al tipo fantástico.
Magnífica idea.
Bueno, pues ahí la vamos a ver.
Pues venga, pues ahí queda la convocatoria perfectamente establecida. Nos vamos a ir a la canción. Para no utilizar yo, hoy me toca a mí elegir canción, ¿vale? Sí. Entonces, para que no sea la última, y de la última sea la de Eduardo, que seguro que será un cierre más estupendo, bueno, voy a aprovechar esta transición a la ilustración musical del programa para contaros cuál ha sido mi elección. Sabéis que yo soy una persona de manías perfectamente establecidas y, por lo tanto, llevaba reclamando la presencia de Bárbara desde hace mucho tiempo. Como Eduardo no me hace ningún caso, he aprovechado que tenía yo un espacio jurisdiccional propio para reclamar la presencia de Bárbara en este programa. Pero
pues ya es la segunda vez que utilizas ese derecho jurisdiccional, cosa que me parece.
Claro, bueno, pero igual has cogido de Will o People.
No, señor, ninguna de las dos. Ah, bueno. He cogido, alguna vez hemos hablado de un dueto maravilloso, probablemente para mí el mejor dueto que se ha hecho nunca, ella con Louis Armstrong en Hello Dolly.
Sí, sí.
Porque no solo la canción es
ya lo hemos puesto aquí también, ¿eh?
Sí, la puesto muchas veces.
Oye, menos,
hello, Luis,
menos de las que hemos oído de Frank Sinatra, o menos incluso de las que hemos oído a Sheets, que ya lo hemos oído tres veces.
Es que todavía hay clases.
No, Sheets está siempre el pobre, muy
es
poco.
Es que todavía hay clases.
Bueno, esa es una maravillosa canción, es un dueto estupendo, donde de alguna manera le pasa lo mismo que pasaba con la interpretación de Brando en La Ley del Silencio. Es decir, ellos, en el más puro estricto sentido del jazz, improvisan y juegan el uno con el otro. Y hacen unos malabares con la voz verdaderamente prodigiosos en el marco de una película que a mí me entusiasma. Nunca ha sido uno de los grandísimos musicales, pero a mí siempre me gustó extraordinariamente. Y algo debía tener, porque siempre García dijo que uno de los últimos decorados que se podían visitar en Hollywood era el del Jardín de la Armonía. Con lo cual,
sí, en Fox, eso era Fox, sí.
O sea que algo debió dejar.
El año 83 estaba.
Pues fíjate, o sea, y la verdad es que, aunque Gene Kelly no sé cuántas películas dirigió, pero a mí me parece que...
Sí, pero esa película costó muchísimo y dio menos de lo esperado. Fue casi el cierre de aquellos musicales.
A mí me parece todos los actores y actrices del momento.
Está la calle de Nueva York, donde el desfile estaba la calle. La entrada de Fox era... Doblabas un poco y estaba la calle. Quiero mandar un saludo a Enrique Herreros, porque Enrique, te acordarás las veces que hemos subido y bajado tú y yo por la calle, y por cierto, que teníamos de compañero de despacho a Sam Spiegel, que estaba lanzando su película cuando nosotros estábamos con Volver a Empezar, y allí veíamos el Jardín de la Armonía, el elevado que pasaba por arriba, bueno, todo lo que era Fox, bueno, una parte de Fox, porque Fox era como el Retiro y había quedado casi como me desplayo solo, pero era enorme.
Ahora que... ahí que se hizo, José, Century City.
Century City, ¿no? Sí. Cuando la catástrofe de Cleopatra la vendieron a una cosa que se llamaba Aluminium Company, no sé qué, e hicieron todo el Century City. Fíjate cómo debía ser Fox.
Tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Era el Retiro, como el Retiro. Y entonces quedó muy grande, pero fíjate el Jardín de la Armonía, la calle por donde el desfile aquel, a mí me gusta mucho esa película. Y claro,
a mí también.
Y sobre todo, ese momento mágico cuando entra ella y le dice hello, Dolly, hello, Luis, o sea, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin venir a verte, no sé qué, no sé cuál. Es un momento mágico y además es el último momento de Louis Armstrong.
Es una de las bajadas por las escaleras más glamurosas del cine. O sea, cómo va bajando Bárbara por aquella escalera del Jardín de la Armonía mientras los camareros van todos a rendirle pleitesía. Es una auténtica gozada. Por cierto, has citado a Enrique Herreros. Déjame que acuse recibo de su llamada de gratitud, que me llamó el otro día para decirme que...
También me llamó a mí el
que
otro
muchas
día,
gracias por acordarnos de él.
Es una persona maravillosa, está estupendo, le vi...
A mí también hablé con él, sí. Es además una persona educada, que da las gracias.
Hombre, claro, yo creo que sí.
En los tiempos que
bueno, pues venga, vamos a escuchar este dueto, que si no nos quedaremos sin tiempo para la parte final del programa.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0, una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados, suma fuerzas.
Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Manny. I can tell, Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap. Fellas,
hello.
Look who's here.
Dolly, this is Louis.
Hello, Louis.
Dolly, it's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you, Louis.
Dolly, I can tell.
Does it show?
Dolly, you still glowing, you still crowing, you still
going strong.
I feel the room straight, and the band playing one of our
so it was my favorite.
Show some snap, fellas, find an empty love.
Yeah,
vosotros diréis lo que os dé la gana, pero Bárbara es difícilmente mejorable. O sea, yo no sé por qué suena tan poco en este programa.
¿Quién ha dicho lo contrario?
No, sí, sí.
Fantástica.
Sí, pero no le damos cancha.
Es una blanca con voz de negra.
No le damos cancha, no sé por qué. Bueno, oye.
No le damos cancha, y a mí me parece genial. Es como si me dices ahora que no le damos cancha desde hace mucho tiempo a María Cala, porque no ha surgido, que es otra de las grandes cantantes del... Pero está a ese nivel ella. En pop es la más grande. Yo creo que es la más grande. En People no se puede cantar mejor, y de We We Were, toda, y esta que has puesto ahora es...
Como actriz, tía, como actriz es estupendo.
Cierto que qué horrible... Directora, qué horrible versión de Cats han hecho, ¿eh? Que estrenó este año. Horrible la versión de Cats.
Y ella ha dirigido cine también, no olvidemos.
Y muy bien, y muy bien además.
Y ganó el Oscar a medias con, ya es casualidad, ¿eh? Con Catherine Hepburn. El mismo número de votos, solo ha pasado una vez, ¿eh? Con Fanny Girl. Y la, fíjate tú, y ella...
Como el Cervantes con Gerardo Diego y Borges.
Sí, pero estos debían ser como... 2412 una y 2412 la otra.
Qué raro, sí, sí, es raro.
Solo ha pasado una vez, claro.
Claro.
Ante un notario dice, pues oye, las dos. Han ganado las dos.
El Príncipe de las Mareas me encanta.
Sí, sí.
O sea que... Bueno, una cosa...
¿Cómo se llamaba la película donde lo ganó Catherine, la de Leonor de Aquitania, ¿cómo se llama?
El León del invierno.
Invierno.
Eso es. Ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver.
Preciosa, ¿verdad? Preciosa función, muy teatral.
Bueno, una obra de teatro, pero muy buena película, ¿sabes?
Muy buena.
Oye, antes de que el bardo nos despida el programa con el poema dedicado a Conchita, por aquello de recuperar también algún rasgo, algún trazo, alguna traza de normalidad, sabéis que los oyentes están muy enganchados con esto de someter a vuestro criterio el tamiz de actores que hayan podido intervenir al menos en 15 obras maestras. Entonces, de vez en cuando van llegando sugerencias y ellos proponen que vosotros valoréis si los títulos que ellos dicen merecen, desde vuestro punto de vista, ese criterio de masterpiece o no. Entonces, hay un oyente que se llama Andrés Ito, que propone a Jack Nicholson, y que dice que desde su punto de vista tiene 15 obras maestras y propone que vosotros mismos lo corroboréis.
Es un actor extraordinario, ¿eh? Extraordinario, pero no sé, es cuestión de que vayas diciendo la lista, a ver cuántos nos salen.
Pues mira,
muchas se me hacen para Nicholson, pero bueno.
Y de los pocos ha ganado 3 Oscars, ¿eh?
Pues vamos a ver si llegamos a 15.
Y estupendo director, ¿eh? Estupendo
él propone director. La primera, año 1969, Easy Rider.
Es una película clave en el devenir de la industria cinematográfica, no solo americana, sino mundial. Pero,
muy emblemática, pero
la obra maestra no lo es.
Estoy de acuerdo. El que quiera que lea el libro ese de Peter Biskin, creo que es, ¿no?
Moteros,
no sé qué salvajes, que está editado aquí. Es un libro maravilloso porque cuenta como el cambio en el cine en los años 60 y 70. Está
bueno,
muy
pues
bien.
Desechada. Segunda, Chinatown.
Sí.
Llevamos una. Tercera, Alguien voló sobre el nido del cuco.
Sí.
Llevamos dos. Cuarta, El reportero.
No, la de Antonioni no.
Nos quedamos con dos. El resplandor.
Sí.
¿Eh?
El resplandor, 1980.
Tampoco para mí, pero bueno.
Tampoco para mí.
Rojos, 1981.
No, tampoco.
Tampoco.
Igual repetí. Estaba bien, pero bueno.
La fuerza del cariño.
Sí.
Tres. El honor de los Pritchi.
No, obra maestra.
Houston.
Manolo Pizarro nos va a echar los perros porque es una de sus películas favoritas.
Yo le daría también el calificativo de obra maestra, pero me quedo
en menos. Ahora que has citado a Manolo Pizarro, que sepáis que lleva por 30.000 zancadas en la terraza.
Qué barbaridad.
El otro día hablé con él y dice: estoy cada vez más desesperado, voy ampliando mi paseo, ya voy por 30.000 zancadas.
Es Marathon Man, nuestro amigo Manolo.
Cuando llegue al millón, de paso.
Bueno, sigamos. ¿Batman nos ha dicho o no? Batman es la siguiente que propone.
No.
Mejor Imposible.
Sí.
Mejor Imposible, sí.
A mí me parece una broma.
Infiltrados.
Mejores comedias.
Infiltrados, no.
No.
Yo me gusta también Infiltrados.
La pequeña tienda de los errores.
Tampoco.
La matanza del día de San Valentín.
Tampoco.
Mi vida es mi vida.
Tampoco.
El último deber.
The Last Detail, no, tampoco.
No está mal la película,
no,
pero
no, es una obra maestra.
El cartero llama dos veces.
Eso sí está bien, sí. A mí me gustó mucho.
Sí, a mí también.
Algunos hombres buenos.
También.
Sí.
Ahora o nunca.
No.
Y About Smith.
Ya, vos del Bill tampoco, está bien, pero...
O sea que nada, os habéis quedado en media docena. O sea que
bueno,
no
han tocado una que a mí me parece maravillosa, que es la segunda parte de Chinatown.
Ah, sí,
que
claro.
Se llama The Two
Jakes. Claro, Chinatown no lo has dicho.
Sí, lo he dicho.
Yo añadiría The Two Jakes, que me gusta muchísimo, y está dirigida por él, además.
Sí, está dirigida por él y está muy bien.
Bueno, pues ya sabes, Andrés.
7-8.
Jack Nicholson, siendo un maravilloso actor, no supera el criterio de los
No, es que, pero oye, es de los poquísimos que ha ganado 3 Oscars, ¿eh?
Sí, eso
no es creo que los haya ganado mucho.
Y los 3 Oscars han correspondido a 3 películas que hemos considerado obras maestras, ¿no?
No lo sé, porque era uno ese, Alguien voló sobre el nido del cuco.
Es así.
El otro, la de La fuerza del cariño.
También.
Y la otra, Mejor Imposible.
También.
Esos son sus 3 Oscars merecidos.
Qué bien,
sí, muy merecidos. En
La fuerza del cariño, qué bien. Es el único Oscar.
Es el astronauta.
Bueno,
¿recuerdas? Es el astronauta.
Sí.
Perfectamente. Bueno, tenemos que... vamos fatal de tiempo. Qué barbaridad. Se me ha pasado este programa volando y ya no he sido capaz de medir el tiempo nada bien.
Pues
así que vámonos a la última ilustración musical, don Eduardo, y luego don Bardo nos dirá que...
Cerramos West Side Story, el homenaje a ese enorme compositor que fue Leonard Bernstein, con Tonight.
Bonita canción.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0, una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados, suma fuerzas.
In my words and in everything I do, nothing is but you ever.
And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria.
Tony, Tony.
Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be.
Bueno, don Luis Alberto, tienes el tiempo justo para que Conchita se quede tranquila.
Pues vamos a leer un poema sobre un perro maravilloso que yo tuve, que se llamaba Joker, que era un Golden Retriever, y este es el epitafio que él mismo se puso en su tumba y habla, nos habla desde el más allá. En la tumba de Joker, dedicado a un poeta estupendo, se llama Roger Wolfe. Vuestra vida, queridos amigos, más que amos, es tan larga, que se me hace difícil imaginar la muerte que sin duda os espera. Yo, en cambio, ya me he muerto. No hubiera soportado que vosotros lo hicierais antes. En este mundo perpetuo, en este sueño perpetuo que es la muerte, os sueño a todas horas, recordando el amor y la fe que me disteis pese a la condición humana tan voluble, en estos muchos años, pocos para vosotros, que hemos vivido juntos. Y ese amor y esa fe que me disteis y os di, nunca mueren del todo. Se quedan en el aire, suspendidos encima de la tumba de hierba donde por siempre yace este Golden Retriever que fue vuestro. Por eso, y porque fui feliz en vuestra compañía, no tengo miedo ahora, ni estoy solo, ni araño con mis patas el manto de tierra que me cubre, y sigo siendo vuestro en la memoria, amigos. Quienes hayáis tenido perros,
bonito,
seguro que os sentís muy...
Claro que sí, yo me he acordado de mi perro, de Cóctel, me he acordado
de Cóctel,
yo.
Claro
y sí. Yo del nuestro, de Bruno, que mi mujer Lourdes le echa de menos continuamente, así que maravilloso, maravilloso.
Y yo de vosotros tres.
Los perros son maravillosos.
Los perros son divinos.
Están hechos de amor, los perros. Sí, señor.
Sí, señor. ¿Os acordáis en la Odisea cuando es un perro el que averigua que aquel mendigo sucio y desgreñado era Ulises?
Claro, bonito. Hasta en la película era precioso, la de Camerini.
De Camerini. Claro.
Bueno, señores.
Bueno, chicos, cuidaos mucho.
Cuidaos, que seáis buenos.
Igualmente.
Portaros bien, en la medida de lo posible. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García. Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.